La Comisión de Mercado Financiero advirtió que entre 3 y 9 aseguradoras podrían caer en insolvencia si se aprueba el cuarto retiro desde los fondos de pensiones. En este caso se arriesga el pago oportuno a 700.000 jubilados por rentas vitalicias. Incluso se puede generar el mayor escenario de riesgo para el sistema financiero en los últimos 35 años, planteó también la Comisión o CMF. Recordemos que precisamente hoy el Senado comienza a revisar el proyecto. Este tema lo conversamos a esta hora junto a Guillermo Larraín, economista académico y ex superintendente de AFP. Muy buenos días, Guillermo, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Macarena? Muchas gracias por la invitación. Saludos, Hernán.
Hola, Guillermo, ¿cómo te va? Guillermo, una pregunta primero rápida. Se espera que, por lo menos la indicación que toca a las pensiones vitalicias, no pase por el sedazo del Senado. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto a esto, más allá de que haya pasado por la Cámara?
Mira, yo creo que efectivamente la indicación sobre el adelanto, porque hay que separar las dos cosas, hay una confusión muy grande en la opinión pública entre los retiros de fondos de AFP y los adelantos de rentas vitalicias, que no tienen nada que ver.
Son dos mundos diferentes.
De hecho, yo creo que podríamos partir por ahí para quienes nos escuchan, porque hay un tema que es como mezclar peras con manzanas, ¿no? O sea, el tema de las rentas vitalicias no tiene que ver con los retiros de las AFP y sus lógicas de funcionamiento son distintos. Tú les vas a explicar mucho mejor que yo, pero también para entender por qué son tan sensibles los retiros, especialmente las rentas vitalicias.
Claro, los adelantos, digamos. Mira, el problema que tiene es que una renta vitalicia es un producto de seguro. Y la naturaleza de un producto de seguro es que se mutualizan los riesgos. Es decir, nosotros tres somos parte de una compañía de seguro y entre todos pagamos a un fondo y desde ese fondo se financian los beneficios a aquellas personas que tengan el siniestro. En el caso de un choque de automóviles, ¿no es cierto? Los que no chocamos le pagamos con nuestra prima el pago del siniestro a quienes sí chocan. En el caso de las rentas vitalicias, quienes viven menos tiempo con su fondo mutualizan su riesgo con los que viven más. Entonces ahí hay una mutualización de riesgo que es la esencia de una industria aseguradora. Entonces, uh-huh, si yo le saco una parte de eso, naturalmente los beneficios que se pueden pagar a todos disminuye porque es un fondo común. Entonces, el hecho de que haya algunas personas que saquen recursos impide o pone en riesgo el pago de los beneficios a todo el resto.
Claro, es un fondo común que pierde fondo, valga la redundancia, en la medida que gente haga adelantos.
Exactamente. En cambio, en la AFP son cuentas individuales, entonces cada uno saca su plata, no afecta al del lado necesariamente. En el seguro sí, afecta a la persona que está al lado.
Bueno, esto ha llevado a que el tema llegue incluso a la justicia y eventuales demandas contra el propio Estado chileno por no resguardar según las propias aseguradoras norteamericanas.
Claro, lo que pasa es que es con todas las aseguradoras. Lo que pasa es que los inversionistas internacionales, como son internacionales, tienen posibilidad de acceder a los tratados de protección de inversiones internacionales. Los inversionistas chilenos no, tienen que ir a la justicia nacional. Uh-huh. Pero lo más probable es que también recurran si es que alguna de esas compañías chilenas tiene problemas, porque lo que en la práctica está ocurriendo con esta indicación es que se está financiando una política social que es adelantar dinero de las personas, adelantar beneficios a las personas, no con platas que le pertenecen a ellas, que es lo que pasa con el caso de la AFP, sino con platas que le pertenecen a un tercero, que en parte es plata de las propias compañías de seguro porque tienen que sacar una parte del capital para poder financiar eso.
¿Y cuánta gente? Perdón.
Entonces es como financiar política social con recursos de privados que no tienen la responsabilidad de financiar esa política social. Mm. El Estado cobra impuestos para financiar la política social, no tiene que hacerlo a través de utilizar de una forma mañosa, digamos, el capital de terceras personas.
¿Y cuánta gente hay con rentas vitalicias hoy día? ¿Podrían algunos perderlas por completo si avanza este punto de
no, nadie la perdería por completo, todos verían reducido su monto. Uh-huh. Son 660.000 rentas vitalicias aproximadamente las que están hoy día en curso, y por supuesto que va a depender de cuánta gente lo saque. En el primer adelanto de principios de año, de los 660.000 se acogieron a esto 270.000 aproximadamente. Entonces, no es necesariamente cierto que todo el mundo vaya. Eso por eso que también la comisión, cuando dice cuántas compañías podrían verse afectadas, hace un escenario, y dice entre 3 y 9.
Claro.
Pero en cualquier caso es una cuestión, primero, que no corresponde legalmente, eso tiene que quedarse súper claro. En el caso de la AFP, por último, es plata de la persona. Entonces, bueno, por último, efectivamente está este dilema de si ejercer o no el derecho de propiedad de las platas que te pertenecen. Pero acá no es así, acá no es no son platas de las personas, sino que son parte del fondo común desde donde se financian todas las rentas vitalicias de cada compañía. Entonces, ¿quiénes podrían ver en riesgo su pensión? Aquellas personas cuya compañía eventualmente pudiera caer en insolvencia. Ahí hay un seguro estatal para las compañías, pero que cubre solo, bueno, depende del caso, pero más o menos como el 70% de la pensión. Entonces, se perdería al menos el 30% de las pensiones de si cae alguna compañía que cayera en insolvencia. Y además, para el fisco, de que tendría que pagar ese seguro, de que tendría que lo más probablemente resarcir la menor pensión. No me imagino si hoy día los parlamentarios están tan sensibles con el tema de la pensión que no reaccionen frente a ese 30% de caída. Y además el fisco va a tener que luego compensar a las compañías, que lo más probable es que ganen los juicios, tanto internacionales como nacionales.
Son las 8:46. Conversamos con Guillermo Larraín, economista, académico y ex superintendente de AFP.
Guillermo, una pregunta.
Y de seguro, que es importante, porque por eso estoy metido en esta discusión.
Y de seguros.
Guillermo, una pregunta. Hay un concepto, quizás así se puede determinar, muy grandilocuente, una advertencia. Si tú nos podrías llevar un poco a terreno para poder entenderla. Cuando se habla respecto a este punto en específico de que podría poner en riesgo al entero sistema financiero como nunca antes de los últimos 35 años. ¿Cómo podemos entender que el sistema financiero completo de nuestro país pueda estar en riesgo por esta indicación en específico?
Bueno, las compañías de seguro son el tercer actor más grande del sistema financiero chileno. O sea, primero son los bancos, después la AFP y después las compañías de seguro. Entonces, cualquier eventual insolvencia de una compañía de seguro pone en riesgo un montón de cosas. Pone en riesgo, en el caso de que las compañías hayan emitido deuda, ellas ponen deuda el que se paguen esas deudas, o ponen en duda el que se paguen esas deudas. Entonces ahí puede haber problemas de default que habría que identificar bien, que sabemos el default es el no pago una deuda, es lo que le pasó a Argentina hace años atrás, es lo que el temor que teníamos con Estados Unidos hace 2 semanas, hasta que se subió el límite de deuda. Entonces eso es grave. Y después está el hecho de que no está claro cómo una compañía que se declare en insolvencia va a reaccionar, porque la insolvencia de estas compañías no tiene que ver con una mala gestión de ellas, tiene que ver con una iniciativa política, con una iniciativa parlamentaria. Y por lo tanto, cuando se declaren en insolvencia, lo que se les va a decir a los accionistas van a decir: oiga, usted no me puede exigir, usted Estado, no me puede exigir ahora que yo ponga más capital si usted me acaba de obligar a perder una parte de mi capital. Entonces, ¿qué va a pasar con esas compañías? ¿Van a dejar de participar en los mercados financieros? ¿Van a dejar de comprar instrumentos financieros? Ya las compañías de seguros son grandes inversionistas en los mercados de renta fija, son los que en parte financian al fisco comprando bonos del fisco, y por lo tanto, que toda esa cadena se destruya, es muy incierto en los resultados. Yo no te puedo decir exactamente cuál va a ser el cómo se va a desarrollar, digamos, una eventual insolvencia, cómo va a afectar, pero de que los riesgos son altos.
Claro, ahí no deja de ser cierto como el riesgo per se, digamos, de la situación. Pero también ahí yo vuelvo a la primera pregunta que te hizo Hernán, la posibilidad de que no avance este punto en la discusión en el Senado. ¿Es posible?
Mira, yo creo que el mundo, ya he hablado con algunas senadoras y senadores, y creo que hay una comprensión de que efectivamente este punto es distinto del denominado cuarto retiro de las AFP. Y que siendo distinto hay que tener también la sutileza de ver que hay que tratar esta cuestión de manera diferenciada.
Claro, sutileza y ocupación y preocupación por tratarlo distinto, ¿no? Porque si se pone en riesgo totalmente todo lo que estamos conversando, evidentemente hay que buscar un camino, si es que va a avanzar, con correcciones, modificaciones que permitan que tenga algún grado de lógica, ¿no?
O sea, yo honestamente creo que la única modificación posible al nivel de los parlamentarios es rechazar la indicación. Y probablemente negociar algo con el gobierno respecto de qué hacer con los rentistas vitalicios, pero que no es posible. Bueno, salvo la alternativa sería replicar la misma solución que se hizo la vez pasada, donde en la práctica se produjo un adelanto, pero también se redujo la pensión en forma paralela. Entonces los balances de las compañías se redujeron tanto en el activo como en el pasivo. El problema que tiene esto ahora es que se redujo el activo y se redujo menos el pasivo, y eso es lo que genera la insolvencia potencial.
Claro.
Entonces yo creo que esa sería una alternativa. O lo otro es negociar con el gobierno algún tipo de ayuda focalizada a los rentistas vitalicios. O la tercera.
Que sería la lógica, ¿no? Si eso debería ser una asistencia del Estado, digamos, a quienes realmente lo necesitan.
Una alternativa, por ejemplo, un diputado planteó una idea que yo mismo planteé hace como 5 años atrás, que se llamaba el seguro de longevidad para la cuarta edad. Ah, que básicamente consiste que a las personas de edad avanzada, digamos de 85 años para adelante, se les deje de pagar como renta vitalicia, porque la tabla de mortalidad, no es que se corte la tabla de mortalidad, pero el efecto de la tabla de mortalidad surte efecto, digamos, hasta alguna edad, 85, una cosa así. Eso permite recalcular las rentas vitalicias previas y, por lo tanto, subir las pensiones. A lo mejor se podría llegar a una solución de ese tipo que es relativamente fácil de hacer. Uh-huh. Y eso no tiene plata fiscal, es plata fiscal solo para gente que vive mucho más tiempo, pero eso se podría quizás focalizar y estudiar de esa forma. Esa es una cuarta alternativa.
Guillermo, dada la magnitud del problema, como lo describes tú, como lo explicas tú, de que se pone en riesgo el mercado financiero, de que pueden entrar en default nueve aseguradoras, y cómo eso afecta quizás el día a día, la moneda y el día a día, repito, de los chilenos. ¿Tú crees que se pudo haber hecho algo anticipando esto? Porque ya había habido uno de los tres retiros anteriores que llevaba esta cláusula, tú mismo lo has señalado, respecto a las rentas vitalicias. Acá, ¿qué falta más allá de la que acusan falta de visión quizás de los parlamentarios, de la Cámara de Diputados, porque todavía no llega al Senado? Pero el gobierno, si sabía que el país se ponía en riesgo a este nivel y en un contexto político donde el cuarto retiro era bastante viable desde hace mucho tiempo atrás, se sabía que esto podía llegar a este punto, ¿pudo haber hecho el gobierno algo antes anticipado? ¿Ves alguna responsabilidad ahí de parte de la moneda?
Bueno, la respuesta nominal es sí, porque mal que mal todas estas cosas son básicamente de iniciativa exclusiva del gobierno, y acá lo que se está haciendo es que se está utilizando la figura de la reforma constitucional para poder hacer estos adelantos. Entonces el problema es que estamos con una crisis política enorme, donde el gobierno no tiene el liderazgo, no tiene la capacidad de convocar ni siquiera a sus propias bancadas, y eso dificulta mucho el que, aun cuando haya habido una buena idea para haber conducido esto, el hecho de que no tenga la fuerza política para movilizar suficientes diputadas y diputados de los propios partidos, hace que sea difícil que haga algo. Entonces, nominalmente, es verdad, se pudo haber hecho algo, pero en los hechos creo que era bien difícil porque no, el gobierno no tiene mayoría, tiene una minoría chiquitita, insignificante en la Cámara, en los hechos, aun cuando haya parlamentarios que digan que son de gobierno, la verdad es que no lo son, porque no hacen lo que les pide su gobierno. Entonces,
claro, no hay un orden ahí como en la vieja escuela de la política, ¿no? Hoy día no se ve eso.
Estamos viviendo ahora una dimensión distinta de la gran crisis que se detonó desde octubre del 2019, ¿no?
Claro, se reconfigura y el modo de actuar ahí en la Cámara, en el Senado, pasa a ser más de individuo en decisiones por políticas públicas, digamos, más que aunarse en una lógica de partido o de oficialismo en este caso.
Exactamente. Y entonces los individuos o los grupos pequeños están en competencia unos con otros, y cuando están en competencia nadie quiere traer malas noticias, porque el grupo del lado va a traer buenas noticias en términos de sacar plata.
Claro, entonces, yo también recordando que estamos en un año electoral, que eso tampoco
además,
se nos puede olvidar.
Además, Entonces, en condiciones normales, cuando nuestra democracia estaba funcionando más o menos bien, había alguien que ordenara el juego, que era el gobierno, y el gobierno era el encargado de dar las malas noticias. Y entonces los parlamentarios de alguna forma como que no es que se lavaran las manos con lo que hacía el gobierno, pero sí
pagaban
el
los
gobierno
costos.
tenía la capacidad de pagar los costos. Hoy día no tiene capacidad de pagar costos este gobierno.
Y a momento no es solo dar malas noticias, sino que dar soluciones a situaciones de crisis con otras alternativas y no estar discutiendo desde esto de empezar, o sea, desde el primer retiro hasta acá, podríamos hablar largamente, hacer una ayuda a memoria de lo que ha pasado y por qué se sigue como abriendo camino para que estemos en esta discusión hoy día en el Senado, porque ahí también tiene que ver con la lentitud que llegaron, ¿no es cierto?, las ayudas.
Y yo me temo, Macarena, de que el próximo gobierno no va a ser muy distinto, ¿eh? Puede que su capacidad de ordenar sus huestas, sobre todo al inicio, como en todos los gobiernos que al inicio hay más disciplina, va a ser mayor, ¿no es cierto?, que quien quiera que gane. Pero lo más probable es que el próximo gobierno también cuente con un parlamento muy pulverizado, donde la construcción de mayoría va a ser un arte. Entonces, a mí me preocupa también que los proyectos que se estén planteando sean proyectos muy maximalistas, porque los maximalismos en política son difíciles de... generan competencia por quien es más maximalista, tú o yo.
No, claro, empieza a ser como una bola de nieve, finalmente.
Exactamente. Entonces yo creo que hay que preocuparse y llamar a las candidaturas presidenciales a que hagan propuestas que en realidad vayan a poder llevar a cabo. Si no basta con tener una buena idea, si ideas hay muchas. Y buenas ideas también hay muchas. El problema no es ese. El problema es cómo uno logra armar un equilibrio político, una coalición lo suficientemente grande como para poder llevar a cabo eso en el Congreso. Eso es lo que es una dosis de realismo, no solo en el diseño técnico, por así decirlo, sino que también en el equilibrio político necesario para poder pasar esta cuestión en el Congreso.
Y dosis de realismo también en qué es viable hacer y ejecutar, si uno no puede solo prometerse. Claro, en el año de campaña uno escucha todas las esas voluntades de lo que uno busca, espera como ciudadano, y al final del día, si uno después empieza a revisar los gobiernos para atrás, por algo también se puede empezar a entender la revuelta. Al final tiene que ver con ese comportamiento o con cuánto se activa en lo concreto. Hernán Leighton, ¿querés hacer una última pregunta?
Porque ya se sí, o sea, quería volver un poco al punto de que esto era de alguna manera previsible en un contexto de crisis económica, donde desde el Parlamento y también desde la Moneda se buscaban entregar soluciones, unas más rápidas que otras, unas más profundas que otras, pero cuando se empieza a hablar ya desde el primer retiro, que tiene que ver con las pensiones de las personas, independientes si son desde la aseguradora sus propias platas, esto tenía que ver con ayudar a una población que había perdido por lo menos 2 millones de empleos. Era siempre viable o esperable de que también siempre este tema estuviera planteado adentro de la misma ley.
De todas formas, o sea, fíjate que en el último informe, no, incluso en el informe de la Hacienda Pública, o sea, datos del propio Ministerio de Hacienda muestran la velocidad a la cual se fueron desplegando los distintos instrumentos de apoyo a las familias. Y hay dos datos que son muy notables. Hasta el segundo trimestre de este año, la pérdida de ingresos que el propio gobierno reconoce que tuvieron las familias es mayor que los apoyos que el gobierno puso a las familias. Fue bastante deficitario en ese sentido. Solo en el segundo trimestre de este año se recompone eso y los ayudas comienzan a superar la pérdida de ingresos. Entonces, se generó durante un año entero una sensación, por así decirlo, como de escasez de apoyo público, que fue muy fuerte y yo creo que marcó mucho políticamente la suerte de los retiros de pensiones como una forma paliativa de lo que el gobierno no estaba pudiendo hacer. Y lo otro es que también se nota en esos cuadros que presenta la Hacienda Pública que hubo un cambio como de giro por ahí por el segundo trimestre de este año, justamente donde se aceleró la entrega de recursos y fundamentalmente a través del IFE universal. Ahí es donde en realidad como que le dieron con el palo a la campana y empezaron a entregar lo que debieran haber estado entregando desde el principio.
Claro, de la demanda inicial.
Sí, eso fue lo que yo digo generó
un camino,
una situación, como digo, de escasez. Claro, ahí se encaminó la solución, pero antes de eso se generó una escasez de de recursos que yo creo que está muy en la base del problema que estamos viviendo.
Bueno, nos quedamos atentos a cómo comienza ahí la discusión hoy en el Senado, la revisión, y volveremos a conversar sin duda a ver cómo avanza este y otros temas financieros. Muchas gracias por tu visión, Guillermo Larraín, que tengas un buen miércoles.
Muchas gracias, saludos Macarena, saludos Hernán y saludos a todos los auditores.
Está bien, Guillermo.
Saludos.